Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
Nuestra imagen de cooperación es mutuo esfuerzo forjador del bien común, logro en acción y acervo salvador. Promover bienestar con justicia y en la unión superar la situación. Como hermanos vencer la codicia y en el triunfo pasar la lección.
Escuchando a todas esas coinspiradoras y todos esos coinspiradores, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por la página de Jesús Andrés Aranda Valdés. Este es el programa Cooperativismo 101 de Coinspirando el Podcast, con el segmento de integración intergeneracional, así que nos pueden escuchar en todas las plataformas audio digitales de su preferencia, y pueden también vernos en la página de Facebook de Jesús Andrés Aranda Valdés. Continuando los temas de Cooperativismo 101, en los episodios anteriores hemos ido elaborando y profundizando y conversando sobre los distintos componentes de las cooperativas, la acción de ser cooperador, de ser un sujeto cooperador, todas esas características de todas esas personas que se desenvuelven en el ambiente de la cooperación, en el movimiento cooperativista puertorriqueño e internacional, y en el quehacer y en la transformación también. Si queremos entonces transformar transformar nuestro medio ambiente, nuestra sociedad, nuestra cultura hacia por el bien, pues qué mejor que estudiando y que ser mejor ser humano. Y queremos también agradecer y reconocer que estamos aquí en la Federación Puertorriqueña de Trabajadores. Está en la FPT, esto en la calle Dresde, en Puerto Nuevo, entre calle Dresde y la avenida de Diego. Y hoy, en el programa de hoy, vamos a discutir y vamos a profundizar sobre
las asambleas anuales de socios.
Pero no solamente asambleas anuales de socios, queremos también quizás hablar de la asamblea general, qué es la asamblea en la práctica, cómo se practica, qué la experiencia que tenemos nosotros y especialmente Jesús sobre la asamblea, las deliberaciones y todo lo que pasa en la asamblea. Pero también vamos a enfocarnos en la asamblea de las cooperativas. Bueno, yo tengo aquí, según la ley, que obviamente es la parte interna de la estructura de las cooperativas, que la asamblea de socios es la actividad con un profundo significado para los socios de las cooperativas. Esta representa la autoridad máxima, es la plenipotenciaria, a mí me gusta decirle también. Obviamente, bueno, es un requisito de ley, y es donde todas las decisiones se toman por los socios participantes, y todas las decisiones son obligatorias ejecutarlas por la cooperativa. Es una responsabilidad primaria del socio asistir, o sea, es muy importante la asistencia, la obligatoriedad de asistir a la asamblea. La asamblea es el ente máximo, así que ahí es donde de verdad se deliberan los asuntos más importantes de la cooperativa. Es el foro primario de la institución, y ahí se reciben y se dilucidan los asuntos de la institución, y es uno de los aspectos que distingue el cooperativismo sobre otros modelos de organización. Así que tenemos la cooperativa como elemento distintivo de otras empresas tradicionales y de otras organizaciones tradicionales.
Y es un elemento distintivo precisamente cuando enfocamos, entre otros factores componentes del funcionamiento de las cooperativas, el tema de la asamblea, de las asambleas, pero mayormente se habla de la asamblea general de socios, aunque en las cooperativas se pueden desarrollar otras asambleas que se decidan, ¿no? Y yo diría que algo distintivo es que es en las asambleas de las cooperativas, que son los componentes soberanos. La asamblea es soberana, o sea que por encima de las determinaciones de la asamblea no puede haber nada, más allá de que la asamblea en un momento determinado puede cometer algunos errores en determinaciones, ¿verdad?, que conflijan con la Constitución, con las leyes, y en ese sentido pues está sujeta a corrección. Pero fuera de ese elemento muy particular y extraño, las asambleas son soberanas. Por sobre ellas no puede ir una junta de directores, un comité, un presidente ejecutivo, ningún funcionario, sea líder voluntario u oficial. Por eso se le llama soberanas. Y lo más importante, que le crea un rasgo distintivo a las cooperativas de todos los tipos, sean de ahorro y crédito o de cualesquiera otro de los tres o cuatro tipos diferentes, ¿no?, de cooperativas, es que es el elemento de la sociedad civil, de las organizaciones de base, que aúpa, que envuelve año tras año a una masa crítica de la población puertorriqueña, con mayor continuidad, con mayor volumen de participación que ningún otro tipo de asamblea de ninguna organización, y con más consistencia, con más continuidad que la de los propios partidos políticos. Para que tengan una idea, cada año en Puerto Rico entre 200 a 280 mil personas que son parte del pueblo cooperativista, o sea, de la matrícula cooperativista, se reúnen no menos de una vez al año en sus asambleas anuales de socios. ¿Por qué? Porque, como dijo el compañero Pupo, es un mandato de ley, pero aparte está dentro de la filosofía del cooperativismo el ser responsable con la asistencia a las cooperativas. Y de un 950 mil socios a un millón que se dice que hay en las cooperativas, pues mire, por lo menos de un 5 a un 10%, aún en las peores condiciones en que haya que esperar para hacer un quórum, un mínimo, pues yo he calculado que no menos de 250 a 300 mil personas se reúnen en las asambleas anuales de socios en cada una de sus respectivas cooperativas.
Mira, en esta asamblea los socios tienen la oportunidad de ejercer su pleno derecho a la participación. Obviamente, tú tienes un derecho si tú asumes tus responsabilidades. Eso ya entramos en otros detalles. Sin embargo, aquí se reciben todos los informes de las cooperativas, del año de trabajo en las cooperativas. Ahí todos los partes de los comités, los socios, hacen los informes, hacen sus presentaciones sobre el funcionamiento y sobre el desempeño general de la cooperativa en un año. Aquí obviamente se ofrecen recomendaciones, se toma acción sobre su contenido, aquí se decide la forma en que se distribuyen los sobrantes, las economías netas. Aquí también una oportunidad para enmendar el reglamento. Esto es algo que vamos a discutir sobre la enmienda de reglamento, porque no es que lleguen un día y vamos a decidir a enmendar reglamento, sino que ya a priori hay unas propuestas sugeridas por los socios sobre enmendar el reglamento. Entonces eso se informa en la asamblea, entonces ahí se decide. Se llenan las vacantes también de los cuerpos directivos, que eso es importante también. Ahí se elige los distintos comités, los distintos cuerpos que componen la cooperativa. Y ahí se toma todo tipo de decisiones que necesite ser considerada por la asamblea, incluyendo resoluciones, incluyendo expresiones sobre asuntos relevantes del cooperativismo y del escenario socioeconómico del país. Así que ahí también es un foro para traer las inquietudes, para traer reclamos, para traer expresiones de solidaridad, expresiones de lo que uno vive. Así que esos son los foros muy importantes que tenemos en la asamblea y en varias organizaciones.
Sí, las asambleas son el fundamento funcional que entroniza la transparencia y la buena administración como base de funcionamiento de las cooperativas. Porque lo primero que hay que reconocer es que para poder cumplir con todos estos procesos internos dentro del funcionamiento de una asamblea, hay un paso previo, que es obligación de la Junta de Directores de la cooperativa en funciones citar con previa anticipación, con la debida anticipación, ¿verdad? Unos días antes, no a última hora, a todos los socios de la cooperativa a sus asambleas. Esto es importante porque es un requisito en ley y también se concatena, se relaciona con la cuestión de las enmiendas que tú mencionaste, compañero. ¿Por qué? Pues hay una correlación, ¿verdad?, con las medidas previas antes de la asamblea que tiene que ver con la presentación de enmiendas al reglamento, ¿verdad? Sí. Porque eso tiene que también que adjuntarse en el envío a la invitación, ¿verdad?, a la convocatoria oficial a los socios de la cooperativa.
Sí, sí, que la enmienda se formula entre los mismos socios, entonces eso tiene que ser notificado por los demás socios que no se enteraron de esa propuesta de enmienda.
Exacto, las enmiendas pueden provenir de la Junta, pueden provenir de los propios socios y se adjuntan a la convocatoria para que se vayan dilucidando y por lo general una cooperativa responsable pues organiza del seno de la Junta de Directores a un comité de enmiendas que se encarga de hacer la debida preparación, ¿verdad?, para presentarlas. Y esas enmiendas se juntan todas en la asamblea, en el anuario que se presenta a los socios para que aparezca oficialmente en el anuario.
Sí, que se hace una... Quiero hacer una observación y un comentario que, muchas veces las propuestas de enmienda las aparecen como en tablas. Entonces puede haber tres tablas porque pueden haber el reglamento, la cláusula original. Entonces pueden haber dos propuestas distintas sobre esa cláusula. Así que son propuestas de enmienda a esa cláusula. Y es muy chévere y muy bonito ver esa dinámica que se dan en las cooperativas.
Sí, aunque las enmiendas pueden presentarse burdamente de acuerdo a la capacidad de las personas, pero para presentar unas enmiendas pues se orienta en muchas ocasiones dentro de las actividades educativas del formato, ¿verdad?, secuencial de cómo presentar una enmienda.
Y te digo una cosa también, yo creo que no deberíamos de... ¿cómo se dice eso? De estar bien que haya una leve participación en la asamblea, sino que haya una alta participación. O sea, por lo menos una mayoría de 90%, porque no podemos seguir siendo conformes sobre la participación que actualmente vemos hoy día.
Bueno, yo te voy a decir algo, mira. Tradicionalmente, desde que se comienza la historia del movimiento cooperativo, ya en algunos tratados que yo tengo sobre la historia del cooperativismo, aparecen continuas alusiones a cómo en las cooperativas es tradición que no haya una participación mayoritaria notable de los socios. Aún en Europa, estaba leyendo hace como un mes o dos de la Federación de Cooperativas de Consumo, no me recuerdo si era de Holanda o lo que sea, y se trata este tema de que nunca pasaban de un 15, de un 20%, a veces un 5, un 10% nada más.
Entonces, eso que, por ejemplo, así a la soltá, de observaciones así generales, ¿qué uno puede decir, lo que uno puede formar un...
El secreto de todo eso, a pesar de que siempre hay una desidia en parte de los socios de la cooperativa, es que tenemos que mantener una educación constante, intensa, en torno a lo que tiene que ver todo con la cooperativa y también particular observación de la educación cooperativa hacia educar en la importancia de la asamblea. Cuando yo fui durante años oficial de educación de la cooperativa La Puertorriqueña, de la cooperativa de Yabucoa, de Familia Progresista, incluso publicamos un folleto que se distribuía masivamente sobre por qué vamos a las asambleas. Y a veces no es culpa de la cooperativa, a pesar de la gran educación que se dé, el que asista
la mayoría.
Exacto, por eso cuando tú te estudias la ley, tanto la ley general de cooperativas 239 como la ley 255, ahí vemos cómo hay una exposición de la ley en la cual prácticamente se prevé la dificultad en la asistencia. Por eso es que se menciona que debe haber un quórum mínimo de 1% y que si a la hora de no estar constituido ese quórum, ¿verdad?, en una primera ocasión, pues después puede haber una segunda oportunidad y que en tercera y última instancia, si no se hace el quórum requerido a pesar de esas dos esperas previas, pues lógicamente hay que comenzar con los que hayan.
Sí.
Y más que hoy en día, una asamblea, la mayoría de las cooperativas tienen de 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 socios.
No, y entonces muchos socios están regados por todo el territorio y por todo el país también.
Por eso.
Pero es que lo más difícil y lo más que conlleva más trabajo es la educación.
La educación, mire, y la educación cooperativa es bien seria, es bien importante. Cuando yo estaba en la cooperativa, se distribuía este folleto, se publicaba. Además de eso, en nuestros contactos personales del comité educativo y de esta persona como oficial de educación y mercadeo, nosotros visitábamos incluso casa por casa desde unos dos meses antes de la asamblea y se veía cosas tan lindas. Por ejemplo, voy a narrar una anécdota, porque estas experiencias contribuyen mucho, tanto como lo que aprendemos, ¿verdad? Pupo y yo en la universidad, en nuestros respectivos estudios especializados en cooperativismo. Y es que en una ocasión me recuerdo que llego yo a una casa y me dice la señora: mire, nosotros siempre vamos, pero últimamente no vamos a poder ir porque mi esposo está en silla de ruedas y yo soy la única persona que puedo ir. Le digo: pero recuérdese que usted va a ir allí, va a almorzar, va a compartir. Su esposo, que no tiene oportunidad de salir, si tuviera cómo llegar, aunque sea en silla de ruedas, en nuestra asamblea han ido socios en silla de ruedas, sí. Y se le ha atendido muy bien. Yo hice unos contactos para que un pariente de él fueran a llevarlo. Y hay que ver la alegría que ellos les dio cuando me vieron y me abrazaron. Gracias a usted, pues mire, que conseguimos al pariente este, al sobrino, y nos trajo, gracias, porque nosotros veníamos. Óigame, qué satisfacción esa. Pero por eso, porque la educación tiene que verse en el cooperativismo como un apostolado, como un ministerio, con la misma importancia que se le da a una buena administración o a dispensar solicitudes de crédito, dar préstamos, promover las cuentas de ahorro. La educación es tan importante o más que todo eso que he mencionado, y mucho más en el aspecto de las asambleas.
Y mira, hay varios tipos de asambleas. Está la asamblea ordinaria de socios. ¿Qué tipo de asamblea es esa?
Esa es la asamblea inicial, y esa asamblea ordinaria de socios se hace unitariamente, o sea, como una sola asamblea, cuando la cooperativa tiene suficiente disposición de espacio, de comodidad para realizar la asamblea, de posibilidades de acceso a ese espacio para con una asamblea, suponiendo que vaya el quórum más óptimo posible, se pueda atender el reclamo de todos los socios. En ocasiones esa asamblea se tiene que bifurcar, que disgregar, en diferentes asambleas que constituyen una sola, pero que hay que dividirla en diferentes espacios y en diferentes fechas, debido a la dimensión de la membresía.
Ese es otro tipo de asamblea. Correcto. Pero la asamblea ordinaria viene siendo la asamblea que siempre está programada y siempre se va a dar.
Sí, lo que pasa es que una asamblea ordinaria puede ser unitaria en una sola, o se puede dividir en otra asamblea siendo parte de la misma asamblea.
Pues esa es entonces la asamblea general en cooperativas organizadas por distrito.
Ok. La asamblea ordinaria es cuando es una sola o se difunde, pero entonces se le llama asamblea de distritos a esa misma asamblea, que es una sola en términos legales y en términos funcionales, porque se hace exactamente lo mismo. Se presentan los mismos informes, se cualifica para el quórum, se atienden las discusiones de enmiendas. Todo eso se hace en las distintas asambleas de distrito, porque es como si fuera una sola asamblea, pero que por cuestiones del volumen, ¿verdad?
De los socios. Y la organización de distrito.
Exacto.
Entonces está la asamblea extraordinaria.
Bueno, la asamblea extraordinaria no es la asamblea anual de socios, ni es una asamblea de... No son tampoco las asambleas de distrito que constituyen esa asamblea dividida por cuestiones de limitación de espacio y de volumen de miembros, sino que una asamblea extraordinaria ya es cuando corresponde, ¿verdad?, a otro tipo de asamblea de diferente naturaleza, que es cuando se convoca a los efectos de tratar situaciones extraordinarias.
Sí. Ok. Yo leí hace un tiempo un extracto sobre Antulio Parrilla Bonilla y sobre la actitud, el carácter que debemos tener nosotros, la actitud, la preparación para ir a una asamblea. ¿Qué tenemos que tener nosotros? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es nuestro estado para ir a una asamblea? O sea, ¿qué cosas, qué elementos son importantes para nosotros ir a una asamblea? Bueno, si queremos de verdad utilizar ese derecho de participación.
La primera condición en términos reglamentarios, legales, para usted participar en propiedad, con derecho a voz y voto, ambas, en una asamblea, es que usted esté cumpliendo con sus requisitos como socio. Esos requisitos fundamentales son que usted haya mantenido una buena conducta, que no sea problemática, que no sea escandalosa, ¿no? Que usted no esté fuera de sus cabales por problemas disfuncionales. Esas son cosas que se caen por su peso, aunque no estuvieran en la ley. Pero en términos reglamentarios como tal, es que usted está al día en su cuenta de acciones.
Todo. Eso es que está cumpliendo con sus deberes, compromisos y obligaciones económicas.
Que son, primero, estar al día en sus obligaciones. Por lo general, la mayoría de las cooperativas tienen una obligación para estar al día de cumplir con el depósito de 10 dólares mensuales por acción a base...
Mínimo aquí.
Mínimo. A base de una acción mensual que es 120 al año. Esto es lo genérico en las cooperativas. Si es en 5 años, se supone que tenga $600. Hay personas que no tienen 600, hay personas que tienen 6.000, hay personas que tienen 60.000, porque no hay unos límites específicos, ¿verdad? Aunque sí hay un principio que se llama principio de interés limitado al capital. ¿Ves? Que eso es, pero ya depende de unas circunstancias de cálculo. Pero por lo general no hay en realidad unos límites en la mayoría de los casos, ¿no? Hacer una persona, no ser una persona que quiera poner 20 millones o 10, que después pueda crear problemas de exigencia y de cosas. Pero lo general es que usted por lo general no tenga unos límites. Es muy difícil que un socio en una cooperativa tenga más de $250,000, que es lo que se asegura, ¿verdad?
Y otra de las responsabilidades también es capitalizar y patrocinar. Porque a través del patrocinio y la capitalización es que se expresa la lealtad del socio a la cooperativa y se contribuye también a su éxito.
Sí, la capitalización, primero capital en acciones, ¿verdad? Lo segundo, bueno, se supone, pero ya esto no tiene que ver con la asamblea, que usted ahorre sistemáticamente en su cooperativa.
Sí, sí, siempre.
Con la ventaja de que no hay unos límites mínimos ni máximos, lo único que se le exige es que siempre mantenga un mínimo de 100 o $200 en capital de ahorro, en cuenta de ahorro, que en los bancos le exigen hasta entre 500 y a 1000 para poder ganar unos dividendos en la cooperativa con un mínimo de 100. Pero ya eso no tiene que ver con la asamblea. La asamblea con lo que decía es, primero, estar al día en su cuenta de acciones y, segundo, que usted no esté delincuente, moroso, demoradizo en sus compromisos de pagar los préstamos contraídos.
Ya cuando tú estés, como cuando ya cumpliste con todas tus obligaciones y sigues cumpliendo y no tienes deuda con la cooperativa, ahora, ¿qué sigue? Mantenerse informado. Siempre tiene que mantenerte informado sobre lo que está ocurriendo en la cooperativa, sobre el desarrollo de los, si hay empleado o empleado, de cómo está del funcionamiento de la cooperativa adentro, de las situaciones a lo mejor que se enfrenta con la infraestructura, todo, mantenerse informado.
Bueno, lo que hablaba Parrilla y mencionaba tradicionalmente, que tú lo mencionaste anteriormente, en términos es de la predisposición y la capacidad y la preparación de tipo intelectual, filosófico, de conocimiento también de lo que es la asamblea, de la importancia de la asamblea, de cuando tú vas a la cooperativa, a la asamblea, que te dan el informe, que te sientas, pues mira, dedicar antes de empezar
una lectura,
la formalidad de la asamblea, el leerlo, el tener la capacidad de tú ser un verdadero heraldo del cooperativismo, vivirlo en la práctica, el tú ser responsable en la cooperativa, de tú asumir un papel motivador para no relajar la asamblea, para que la cooperativa mantenga unos estándares educativos, no dejarte llevar porque un líder diga que se den por leído el informe de la Junta, no, ni tan siquiera que se dé por leído página por página, tampoco usted parece decir, no señor, en la asamblea venimos responsablemente a enterarnos y educarnos de la cooperativa, por lo tanto yo me opongo a que se dé por leído página por página el informe, no señor, que se lea página por página y que al final cuando se decida dentro de la agenda de la asamblea se le dé la debida discusión. Eso es lo que debe de hacer un verdadero socio de cooperativa formado, coger en serio su cooperativa, incluyendo en la asamblea, no andar con el desespero de ir nada más que por el souvenir y por el baile y por el almuerzo, cuando lo principal es la educación, la información. Y tiene que exigir y pararse en sus dos pies y ser luz en la oscuridad. Así es que se hacen verdaderas asambleas con socios dispuestos a poner en alto la doctrina del cooperativismo.
Y así es que, bueno, eso es una de las recomendaciones que hace Antulio, porque yo entiendo, a lo mejor un socio va a la asamblea y no tiene necesidad, dice, oye, yo estoy bien, yo no encuentro nada, yo estoy bien informado, yo me leí los informes, tengo un conocimiento básico de la legislación, me sé el reglamento, me sé las normas especiales que rigen la cooperativa, me he leído las publicaciones del periódico del cooperativista, estoy enterado de los organismos de primer, segundo grado, así que estoy tranquilo.
Bueno, sí, la persona sabia que tiene conocimiento de cooperativismo, de cualquier cosa, sabe ubicarse y distinguirse, tanto como cuando hacer silencio, como cuando tomar una actitud protagónica. La persona que está educada, que va a una asamblea, que tiene mucha capacidad, observa, se entera de todo, va dispuesto a participar si tiene que participar, aportando preguntas cuando tiene dudas, porque puede ser una persona muy conocedora más que otro, pero tener dudas de algo que no está al tanto, y preguntar, o cuestionar, u opinar. Pero si es sabio, mantiene su silencio, va viendo cómo se desarrolla, caramba, yo tenía esta pregunta, pero la hizo Chucho, el vecino mío, ¿ves? Sí, ay, mira, yo tenía este cuestionamiento, yo voy a ver si en asuntos nuevos, en asuntos pendientes, se para alguien hasta más capacitado que yo, pero siempre alerta, para si alguien no hace lo que se debe de hacer, el asumir una posición. O sea que la persona sabia, a veces haciendo silencio, tampoco es bueno la persona que vaya como un protagonista silente. vicioso, del que le gusta participar, y tú lo ves que se para 10 y 15 veces en la asamblea, sí. Y a veces para cosas fatuas que no tienen sentido, los hay, los que son protagonistas, ¿no? Y ahí es que depende también de las actitudes del liderato en la tarima, del que preside la asamblea junto con el asesor parlamentario, de saber cómo con cierta consideración y respeto poder domar, vamos a decir, poder conducir esos elementos extraviados de participación.
Esa es otra. ¿Quién conduce la asamblea? ¿Quién son los importantes? ¿Quiénes son los componentes para la organización y la gestión de la asamblea?
Sí, por lo general el presidente de la junta de directores de la cooperativa, por lo general, es el que preside la asamblea, y por lo general se nombra un asesor parlamentario, aunque eso no es necesario, se acostumbra a hacer.
Pero debería la misma asamblea, la misma junta de directores, tener un conocimiento básico del proceso parlamentario.
Claro, claro.
¿Y el proceso parlamentario, para los que nos están escuchando y no saben de qué se trata esto, qué es el proceso parlamentario? Es resumido, bastante sencillo.
El procedimiento parlamentario es una disciplina, tiene que ver prácticamente como dentro de la ciencia social, ¿no? Y el procedimiento parlamentario es el conjunto de normas y reglamentos que, de acuerdo a las leyes, más sus propias leyes internas, rigen la discusión colectiva de una asamblea y se aplica en las cooperativas. El procedimiento parlamentario se puede aplicar muy bien en las reuniones de junta.
También.
En todas, aunque algunas se forman unas garatas y conociendo procedimiento parlamentario, las pasiones y las emociones se alternan en pequeños grupos, deberían de tenerse presente también. Y ese procedimiento parlamentario es el que rige la conducta colectiva de las personas que forman parte de la asamblea, dirigida por el presidente de la asamblea. Yo estuve en Canadá y en diferentes lugares, en la Florida, en la cual a veces el presidente nombra a alguien para presidir la asamblea.
No necesariamente el presidente.
No, una persona que no es el asesor parlamentario tampoco, pero que la preside. Y cuando el presidente tiene que asumir algunas funciones, como leer el informe de la junta de directores, o cuando tiene que asumir algunas funciones explicativas, lo hace. Pero aquí lo regular es que el presidente es quien preside la asamblea.
Entonces, el proceso parlamentario también y la dirección de esa junta y de esa persona que va a dirigir el proceso depende también del tiempo de que se pase deliberando y eso.
Sí, por eso.
Porque habrá muchos que dirán, no, que si no hay tiempo, no tenemos poco tiempo para deliberar, o tenemos mucho tiempo, pero también tratamos de ser eficaces también.
Siempre, por lo general, en el informe de la, en el informe anual de la Asamblea Anual de Socios o de las asambleas que haya de cualquier tipo, aparejado, ¿verdad?, con los informes, va una hojita en que se detalla las normas de procedimiento parlamentario que se van a seguir. Incluso a veces en Puerto Rico hay dos o tres tratados de procedimiento parlamentario, y a veces la Junta de Directores determina cuál es el tratado o el libro de procedimiento parlamentario en el cual se van a seguir las reglas allí establecidas, que son como el tratado general del cual se destila, para hacerlo más sencillo y más práctico, las normas que se van a seguir en la hojita que se entrega. Lo ideal sería que una buena junta de directores y una asamblea bien educada no necesite de esas cosas, pero esa es la norma de nuestra cultura democrática en Puerto Rico.
Así que ahí tenemos un poquito de información sobre lo que son las asambleas generales, las asambleas de específicamente en las cooperativas.
Las de distrito.
Las de distrito.
Y finalmente, cuando hay asambleas de distrito, se sacan, surgen de las asambleas de distrito un grupo de líderes que se llaman los delegados electos. Y esos delegados, junto con los delegados de las otras asambleas de distrito, forman una asamblea de delegados, que viene a ser la culminación de algunas determinaciones incompletas, inconclusas, o que se atribuye por reglamento a la asamblea de delegados como una delegación de la asamblea anual de socios o de la asamblea de distrito, que es todo junto a una asamblea. Que te digo, por consideraciones de espacio. Y entonces esos delegados asumen unas funciones específicas que redondean y culminan, ¿verdad?, el quehacer democrático de las asambleas previas.
Pues aquí tenemos, gracias a ustedes por sintonizar. Ya sabe que nos pueden ver en vivo en la página de Facebook de Jesús Andrés Aranda Valdés, y en Coinspirando el Podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas.
Querría decir, porque es importante en el procedimiento, que uno de los elementos importantes, aparte de la educación e información a través de los informes, es la elección de los directores y del comité de supervisión. Esto es importante. Una de las organizaciones de Puerto Rico, yo te diría la única mejor organizada en términos participativos de asamblea y en términos de dirección continua y permanente, son las cooperativas, porque en la elección de los cuerpos directivos siempre hay una sabiduría detrás de eso. Siempre ocurre alguna vacante que hay que llenar. Por lo general, una tercera parte de las vacantes se llenan. Una junta de directores siempre está compuesta, igual que cualquier comité, por número impar. 5, 7, 9 u 11. 11 es lo más que llega. A lo más que llega a 15 es en organismos centrales de movimiento, pero en las cooperativas de base es 5, 7, 9. Entonces ahí, por ejemplo, en mi cooperativa, de la Cooperativa de Servicios Funerarios de Puerto Rico, somos 7 personas. Se hace quórum con 4. Y siempre, todos los años, hay una rotación de por lo menos una tercera parte. O sea, una o dos de las posiciones están vacantes y hay que llenarla con nueva sangre, ¿verdad? Con nuevo liderato. Y esto permite una renovación, sí, no un continuismo, ¿verdad? En el cual los que ya tienen un término o dos o tres en sus funciones van a servir de orientadores a los que entran nuevos.
Sí, esto lo habíamos discutido en el episodio número 43.
Ah, sí, ¿verdad?
De la Junta de Directores. Sí,
aunque conste que a veces se eligen a nuevos directores que son más conocedores y tienen más pericia en el cooperativismo que los que estaban antes.
Sí.
Eso es así.
Esa es la dinámica y la riqueza que tiene, pues, el cooperativismo y la y las instituciones cooperativas. Algo más que...
Bueno, que aunque el cooperativismo ha derivado en algunas circunstancias, en algunos casos de alguna cooperativa, por culpa de actitudes particulares de algunas personas influyentes o de cuerpo, la realidad es que no importa las críticas que se puedan hacer, que siempre cuando yo las hago de forma positiva, siempre el cooperativismo es la organización de la comunidad puertorriqueña que merece mayor fidelidad, mayor estima, mayor consideración y respaldo y patrocinio, porque es el que nos amerita más confianza dentro de la realidad de su funcionamiento, tanto de sus cooperativas como del cooperativismo en general.
Bueno, pues aquí podemos entonces culminar con este episodio, así que seguiremos conspirando permanentemente y sintonizando Cooperativismo 101 en el segmento de integración intergeneracional.
Con nuestro eslogan de despedida, adelante, siempre hacia adelante, Antulio Parrilla Bonilla, con tus ideas en marcha.
Gracias por habernos escuchado. Y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.